Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah. Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Se jugó la décima fecha de la eliminatoria sudamericana y Ecuador recibió a Bolivia. ¿Qué pasó en el partido? ¿Cómo se planteó el equipo ecuatoriano? ¿Cómo le jugó Bolivia? Esto y más en el podcast de Footbox Ecuador con Alex Aguinaga y José Miguel Arevalo.
Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Aquí estamos con José Miguel. Habíamos hablado que durante toda la semana lo vamos a tener a nuestro rival. Es mejor tener al enemigo cerca. Por eso lo teníamos aquí a José Miguel. Hablamos de las raíces del fútbol boliviano, cómo ha venido cambiando, cómo ha variado tanto desde el 94, donde logran la calificación al Mundial. Los manejos, cómo está funcionando el fútbol boliviano en toda su estructura. La previa del partido, que lo que cada uno de los equipos disponía. Y ahora, ya en el post, lo que podemos analizar. Mi querido José Miguel, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Alex? Feliz de estar contigo, pero bueno, después de lo que ha jugado Bolivia ayer, creo que ha ganado el mejor, pero por mucho ha sido el mejor Ecuador.
Totalmente, ¿no? Bueno, yo te comentaba y este micrófono, sí, lo he visto, esta es de las peores Bolivias que me ha tocado ver.
Ups.
Quizás en este partido, porque los goles le caen muy rápido, en 5 minutos estaba 3-0. Ecuador fue un vendaval al comienzo y después el segundo tiempo se limitó más a pasarla, ¿no? Porque hay partidos el domingo. Pero ¿qué viste tú en Bolivia que puedan rescatar o que puedan verse como algo de aliciente a futuro?
Muy poco de verdad. En general, el partido me pareció que lo liquidó Ecuador en esos 5 minutos que dices. Antes del partido, antes de esos goles, mejor dicho, no sé si había una diferencia tan grande porque más o menos estaba esforzándose Bolivia para equiparar. Tuvo una llegada. Para mí le cometen penal a Henry Vaca. Entiendo que Vilmar Roldán vio que no había contacto. Y lo que creo había apuntado la última vez que nos vimos son errores muy elementales, muy puntuales los que comete la defensa de Bolivia, donde uno se equivoca y es como una serie de dominós. Se cae todo. Y lo peor que se cae es la cuestión mental, porque parecía un rival de boxeo que lo tumbaron al piso y que no podía pararse hasta que alguien tuvo que tirar la toalla. Y lo curioso es que quien tiró la toalla fue Ecuador, porque empezó a regular el partido, le dio aire. Creo que hasta Ecuador, no sé si estás de acuerdo conmigo, se permitió hasta errores en la salida, que Bolivia hizo su mejor esfuerzo por aprovecharlos, recuperó algunos balones, trató de llegar, tuvo uno que otro remate al arco, pero hasta ahí. No sé si fue la mejor versión de la selección ecuatoriana. De todos los partidos que he visto de visitante de Bolivia, este creo que es el único en el que no nos tuvieron contra el arco. Que por lo menos Bolivia se desplegó hasta la mitad de la cancha. No digo que haya jugado bien, no digo que haya sido una propuesta exitosa, pero más allá de esos 5 fatales minutos, no se asfixió Bolivia, pero creo que tiene que ver mucho más que ver con Ecuador que con lo que hizo la selección boliviana.
Sí, sí, de acuerdo. De acuerdo en eso, José Miguel, porque Ecuador arranca muy bien, ¿no? Le quiere anotar rápido, anota al minuto 14, luego a los 20 ya tenía 3-0, liquidado el partido, y empieza a especular, empieza quizás un primer tiempo todavía con algún par de opciones más. Ener Valencia jugó, arrancó de extremo por izquierda, metiendo a Plata por el centro y a Mena por derecha, junto a Michael Estrada, que anota un gran gol en el centro de Byron Castillo, que luego se lesiona. Pero sí, Ecuador dejó crecer a una selección boliviana que no tenía argumentos para poder competir, sobre todo porque tenía que revertir un marcador que era una lápida, ¿no? 3-0 en condición de visitante ante un equipo que es peligroso en el contragolpe porque son jugadores muy rápidos, pero que cuando Ecuador le dio la pelota, que fue sobre todo el segundo tiempo, no supo qué hacer con la misma. Y Ecuador también, realmente fue un segundo tiempo como para el olvido, ¿no? Hablando de los ecuatorianos, debuta un chico Sarmiento, Jeremy Sarmiento, jugador que nació en España, de padres ecuatorianos, que juega en Inglaterra, inclusive jugó en las divisiones menores de la selección inglesa, y que Ecuador lo quería amarrar. Esa es la verdad, le dieron algunos minutos, muchos cambios, variantes, te comentaba que las variantes que hace el profesor Alfaro para la segunda mitad, colocando a Mena por izquierda, Plata por derecha y a Ener metiéndolo ya en media punto junto con Michael Estrada, termina por desaparecer esa chispa que tenía Ecuador en la primera mitad. Después los cambios, bueno, ya parecían partido amistoso. Acá se decía que parecía más un partido amistoso con tantas variantes, tantos cambios, se perdió las conexiones y después se vio hasta mal, ¿no? Defensivamente creo que no tuvo tantos problemas. Martín muy solo, considerás conmigo, que es el llanero solitario, ¿no? El hombre que lleva la bandera de Bolivia y que todavía no siendo el máximo goleador de esta eliminatoria, no encuentra acompañantes. ¿Qué es lo que podría presentar Bolivia aparte de estos jugadores? ¿Qué tiene Bolivia quizás en sus bases o algún jugador que de repente digas, intenten con este porque los que tenemos ahí no nos da? ¿Qué ves tú, José Miguel?
A ver, más allá de la responsabilidad que lleva el técnico, en cualquier derrota tiene un grado de responsabilidad, será mayor, será menor. No se puede eximir de responsabilidad a los que están en la cancha porque tú mejor que nadie, querido Alex, sabes que el momento que suena el pitazo, ahí termina el trabajo del técnico y ya le toca a los jugadores. Habrá algún cambio, habrá alguna indicación, pero ya va más por los que están en la cancha. Y creo que ayer piezas que uno no pensaba que iban a fallar tanto, fallaron. Porque Bolivia tiene entre la pareja de los volantes centrales un jugador con mucha experiencia como Leonel Justiniano, que es estandarte en Bolívar, que ha llegado hasta las semifinales de la Libertadores, pero fallando en cada salida, lo anticipaban con mucha sencillez, y a su lado estaba Boris Céspedes, un futbolista que está en el fútbol de Suiza, está en el Servette, es titular en su equipo, muy tibio en la marca, pero hacía la cobertura a un metro, y bueno, creo que el equipo de Alfaro hizo lo lógico, trató de ir por las bandas, y con marcadores muy comprometidos con la marca, no sé si tengan mucho oficio de la misma, les hizo el 1-2, y cuando empezó a marcar las diagonales, donde correspondía el relevo o del volante central o del defensor central por esa franja, listo, quedaron descompensados y ahí, bienvenidos a los flancos de Bolivia, que aquí no hay ninguna aduana. Y creo que en esos 5 minutos quedó totalmente destapado. ¿Qué más tiene Bolivia? Bueno, está Juan Carlos Arce, que ya ha superado la barrera de los 34 años, que ya está en los últimos chispazos de su carrera de alta competencia, que se lo guardó en La Paz para los partidos con Perú y con Paraguay. Está Daniel Camacho, un joven volante de creación que juega en el fútbol panameño, está en CONCACHAMPIONS, pero más diferencia creo que no se va a encontrar. Estos tres defensores que hemos visto ayer, Adrián Jusino, que para mí firmó su partido más destacado, Jairo Quinteros y Luis Aquín, son los tres mejores defensores. Faltaría quizás José María Carrasco, que está en el Independiente del Valle, pero lamentablemente una lesión le ha alejado casi de todo lo que va de la temporada. Pero como te digo, no son factores que van a marcar una ostensible diferencia. No somos Brasil del 98 que está dejando fuera a Roberto Carlos o a Romario, no. Esto es lo que tiene el fútbol boliviano, y sí, yo creo que gran parte de la desventaja o lo que entrega Bolivia, más allá de las limitaciones técnicas y físicas, tiene que ver en lo mental. Es un equipo muy frágil psicológicamente. Es un equipo que pareciera que le entra el mensaje de Farías, pero dura muy poco en la cabeza de los jugadores.
Una pregunta directa, José Miguel. ¿Hubieran preferido que les anote más goles Ecuador y así poder dar paso a un cambio en la plana mayor, sea en federación o sea en el cuerpo técnico, o quieren seguir navegando ahí, quieren seguir en ese plano medio de fútbol y muy bajo en Sudamérica?
Es una pregunta bien, bien difícil la que me haces. Yo creo, por el contexto actual, yo me quedo con el 3-0. Es más, durante la transmisión de radio yo decía, un 3-2 sería un resultadazo para Bolivia. ¿Por qué? Porque pasado mañana juega contra Perú y es de local y es un partido obligado a ganar. Y luego viene Paraguay, entonces siempre se debe manejar la intención de aminorar el golpe. Obviamente, también soy de la idea, cuando me preguntan, ¿quieres que gane Bolivia? Obviamente, como todo boliviano, quisiera que gane Bolivia, pero prefiero el resultado que responde al partido. A mí no me gusta cuando se gana con un gol casual, con un equipo al que te está atacando, pero no le salieron las cosas, y que te sales con 3 puntos que quizás no corresponden a la realidad, o lo contrario, hacer un partido enorme, y por cuestiones de árbitro, de suerte, de X o Z, te vayas con una derrota. Yo prefiero que el resultado responda al rendimiento del partido. Y en ese sentido, sí, una goleada mayor hubiera sido mucho más elocuente, pero eso también debe acompañar una capacidad de análisis y una sensatez en las decisiones. Y creo que eso es lo que menos hay en este momento desde quienes dirigen el fútbol boliviano.
Danos un análisis de las previas. Vienen 2 partidos de local, 2 partidos frente a Perú y Paraguay, si no me equivoco, en ese orden.
Exactamente.
Dinos, ¿qué esperas de esta selección boliviana? ¿Y qué es lo que aspiran después de esos 6 puntos? ¿Y qué crees tú que va a suceder? Porque hablo un poquitito de oráculo y hacer un poquito de profeta.
Te digo, Alex, me va muy mal. Me va muy mal cuando hago pronósticos, pero de lo que puedo entender, de lo que puedo percibir, me agrada mucho que haya ganado a Perú, no porque tenga algo contra los chilenos, sino porque eso va a hacer que Perú juegue con más holgura, no va a tener la presión de llegar a La Paz y resguardarse atrás con tal de sacar puntos, lo que tampoco significa que no venga a buscar puntos. Es el equipo del Tigre Gareca y hay que tenerle respeto, pero va a ser distinta, lamentablemente, de los peruanos, y a eso creo va a apostar César Farías, que si tenía presión hasta antes de ayer, ahora pues la tiene mucho, mucho más, aun cuando el partido con Ecuador no estaba en el presupuesto de puntos. No contábamos con quitarle algún punto a Ecuador, entonces no debería afectar nuestras posibilidades, y siempre el objetivo han sido los 6 puntos. Ahora, si va a ser un partido otra vez con gente en las tribunas, la gente está, pero harta de lo que está sucediendo, la presión va a ser muy grande. El hecho de que sean solo 2 días de distancia es bueno y malo. Malo por la recuperación, malo por tener los jugadores al 100%, pero bueno porque es un lapso de tiempo en el que se puede manejar la presión en contra. Y esta selección boliviana, ya lamentablemente lo digo, lo tiene en el ADN, que cuando menos se espera de ella es cuando saca mejores resultados. Cuando más se espera de ella es cuando termina fallando. Entonces, me tengo que apegar a eso y pensar que el resultado con Perú tiene que ser favorable. De las selecciones que visitan a Bolivia, de las que más difícil la pasa es la selección peruana. La selección peruana y la selección venezolana son las que suelen sufrir más ante Bolivia, entonces hay que apegarse a eso. Y a Paraguay, bueno, Paraguay es una historia aparte. Ahí dependerá mucho si el domingo le sacan una amarilla a Martins y no puede jugar, porque enfrentarse a una selección paraguaya reconocida por su juego físico, por la imponencia aérea, sin un jugador como Martins, es una ventaja muy grande. Así que menudo el problema que tiene para armar el equipo y plantearlo el técnico César Farías.
Bueno, comentarte yo también lo que viene para Ecuador, Venezuela y Colombia, ¿no? Se habló de que esta serie de partidos, esta fecha debería sumar 6 puntos por lo menos Ecuador. Estos contra Venezuela son los más importantes. Ya contra Colombia veremos qué sucede. Colombia tiene partido difícil. Estamos nosotros en zona de calificación. Y los 3 puntos con Venezuela van a ser importantísimos. Contra Colombia, si se puede sacar el empate, sobre todo porque le quitas 2 puntos al local, sería maravilloso. Pero bueno, este fue el análisis de lo que sucedió en el Bolivia, Ecuador-Bolivia, Guayaquil 3-0 ganando el equipo ecuatoriano. Y lo que se nos viene, mi querido José Miguel, Bolivia y Ecuador en esta eliminatoria. Gracias a todos, queridos amigos. Muchas gracias, José Miguel.
Hasta siempre, querido Alex.
Esto fue Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, podcast exclusivo de Footbox.